Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido una semana más a Videojuegos desde la Subbética, espacio dedicado al mundo del videojuego que hacemos desde Priego de Córdoba, corazón de la Subbética. No sé si geográficamente, pero a mí me gusta llamarlo así. Hoy no estoy solo, ni física, ni online, porque tengo a mi izquierda a Raúl Adamuz. Raúl, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Raúl, ya un viejo conocido, que se nos ha caqueado un tiempecillo, pero lo hemos vuelto a recuperar. Esperemos que sea para quedarte, ¿no?
Espero.
Y por aquello del internet, tenemos a Pablo López. Tiene nombre de cantante de éxito, pero nosotros lo conocemos como Potajito. Pablo,
muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues, Pablo, ¿cómo te presento? ¿Como localizador, traductor? ¿Cómo se llama de forma formal tu profesión?
No sé, pues yo soy traductor, pero no me gusta que se me recuerde por la profesión, que venimos como amigos y compartimos pasión de los videojuegos, así que con eso me quedo.
Muy bien, pues bueno, sí, como bien ha dicho Pablo, venimos como amigos. Pablo es compañero de Invisible Moment, donde grabamos podcast cada domingo. Y bueno, una persona que aprecio mucho, una persona que me ayuda un montón a crecer tampoco como profesional, porque no lo somos ni pretendemos serlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí me ayuda a crecer, bueno, a enriquecer un poco mi forma de escribir y tal. Es una de estas personas maravillosas que tengo ahí al lado en el mundo de los videojuegos, y es un auténtico honor tenerlo aquí hoy. Así que, Pablo, muchas gracias otra vez.
A ti, Juan, a ti.
Y el próximo que tiene que venir es Dani, que Daniel es el director, ¿no? Por así decirlo, el fundador de Invisible Moment, que también tenemos pendiente que venga, pero bueno, ya será semana que viene o cuando buenamente podamos. Programita especial hoy, Pablo, porque ya tenemos, y Raúl, tenemos la Next Gen ya encima. Ya está todo el pescado vendido, como quien dice, ¿no? ¿Creéis que está todo el pescado vendido o puede quedar alguna sorpresilla?
Yo creo que no. Yo creo que ya, más lanzamientos, más juegos potentes, a la altura que estamos de las fechas, ¿no?, de lanzamiento, lo veo difícil.
Sorpresa yo creo que habrá, pero no buena, como esa de que los juegos van a salir un poco más caros de lo que nos esperábamos y cosas así.
Un poco si los comparamos con la actualidad de Play en algunos ambientes, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a Nintendo Switch, es que la diferencia de precio empieza a ser considerable, ¿eh? En Switch hablamos de lanzamiento a 60€, y lo que ayer se dijo de Sony, que no anda... Narices, vamos a empezar por el lado sucio del vaso, pero bueno, dijo que los juegos, digamos, más relevantes, más tochos, más importantes, ¿no?, de Sony, pasarán a costar 80€. Eso dice rápido, pasada. ¿Eh?
También tenemos el problema de que la pandemia también nos está trayendo una crisis económica. Uh-huh. Y 80€ por juego igual se repercute en las ventas de muchos juegos.
Ahora es cuando yo pregunto, Pablo, esto allí, Pablo es canario, de estas personas que hablas con él y te da envidia todo el año, ¿no? Porque él vive en Canarias, es un privilegiado en ese sentido. ¿Cómo van a estar allí los juegos, Pablo, en Canarias?
Hombre, estarán un poquitín más baratos, porque aquí no tenemos IVA, tenemos IHIC, que creo que el IVA está al 21%, puede ser.
Uh-huh. Sí, sí.
Y aquí tenemos solo un 8%, así que eso que nos ahorramos, pero aún así...
Se van muchísimo.
Y tú hablabas de Switch, también en Xbox siempre han estado históricamente un poquito más baratos, aun teniendo el mismo precio que en Play 4, el mismo precio de PvP, el precio de venta al público. Siempre en Xbox han buscado apurar un poco más el precio por ganar ventaja, porque siempre han estado por detrás.
Sí, claro. Ahora, bueno, yo creo que el Game Pass coge una relevancia muy importante, si no la tenía ya, que sí la tenía, pero que con estos datos en la mesa, joder, es que son dos discursos muy diferentes. Vamos a empezar a entrar un poco en materia, ¿vale? A ver cómo nos organizamos. Lo dicho, Sony ayer hizo su evento de presentación final, por así decirlo, ¿no? Ya hizo uno, que arrancó casi cuando arrancó este espacio radiofónico, arrancaba también la Next Gen. Y ayer hizo como el broche, el cierre, ¿no? Como, bueno, con esto ya decimos precio, fecha, vamos a empezar por ahí, si os parece. Precios son 500 euros, la PlayStation se podría decir más grande por el hecho de que tiene el lector de disco. No hay otra diferencia, ¿vale? La PlayStation con lector de disco, 500 euros. La que no tiene lector, la que es íntegramente digital, esas son 400. No nos vamos a andar con 399 ni porquería. 400 y 500. Es la apuesta de Sony para la nueva generación. Y esto se puede comprar el día 19 de noviembre. ¿Vale? Las reservas la han abierto durante el día de hoy. Podéis reservarla si estáis especialmente interesados. Y yo creo que esto está volando a una velocidad casi preocupante. Porque, bueno, como sabéis, hay pocas unidades. No quiero favorecer al famoso FOMO, ¿no? Creo que era, Pablo, lo que hablábamos el otro día, el FOMO.
Sí, el fear of missing out, el miedo a perderte las cosas.
Eso es, el FOMO, aquí de traducción para los prieguenses, viene a ser el miedo a perderte algo, como bien ha dicho Pablo, ¿no? Entonces, yo soy muy chungo con esto. Yo quería reservar la noche, no pude, esta mañana lo he intentado, no he podido, y me he puesto muy nervioso. Al final ya parece que he podido dar con la tecla, pero yo soy propenso al FOMO. Vale. Pues eso, hay pocas unidades, tenerlo en cuenta, 500 y 400. Vamos a empezar hablando un poco de la consola. Puesto a elegir, ¿cuál cogeríais y por qué? Dentro de Sony, ¿eh? Luego pasamos a compararla con Microsoft, pero ahora, dentro de Sony, ¿la de 500 o la de 400 y por qué? Pablo, tú empiezas.
Pues yo lo tengo bastante claro. Yo pillaría la que tiene disco. O sea, yo me gasto los 500. Porque básicamente, si tienes Play 4 de antes, tienes juegos físicos. Y si tienes juegos físicos, lo más normal es que los quieras usar, porque ya han dicho que la mayoría de juegos, el 99%, van a ser compatibles en Play 5. Y porque seguramente vamos a conseguir juegos un poquito más baratos, que va a hacer falta con esto de los 80 euros. Porque siempre, en digital, siempre salen el precio que salen y no hay, es inamovible, digamos. Mientras que cuando pillamos el juego en físico, podemos ir a una tienda y una tiene un precio, otra tiene 5 euros menos, y siempre hay alguna oferta, alguna cosa donde se puede rascar, y al final terminamos ahorrando. Y con lo que te ahorras en 2-3 juegos, yo creo que ya rentabilizas el lector.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. También se puede decir el mercado de la segunda mano, ¿no?
Claro.
Cuando tú tienes un juego que te has comprado y no te termina de gustar, que eso nos ha pasado a todos, y dices, bueno, pues me lo quito de encima, lo vendo y lo cambio por otro. Si no tienes el lector, esa opción también la pierdes. Raúl, ¿tú qué?
Sí, yo también. Yo por la Play 5 de 500 euros. Sobre todo también es que el problema es que la digital, ¿no? La versión de sin lector, depende íntegramente del disco duro. Y hoy en día un juego digital, no sé, ¿cuánto te puede ocupar? 100 gigas. Hay algunos que ocupan 100 gigas.
Sí, sí.
Y teniendo en cuenta que el disco duro, al ser SSD, tampoco es tan grande, se te queda chico, pero pronto.
Sí, hablamos de 850 y pico gigas. No llega al tera. No.
Y al final, si quieres conservar los juegos digitales, es que al final te van a tener, va a tener que comprar otro disco duro. Y no sé si han hablado del precio de los discos duros de Play 5.
Se filtraron un poco los de Microsoft, si queréis luego lo comentamos. De la Play no han dicho nada, pero sí que hay que tener en cuenta que una de las cosas que ponen como muy buena de la PlayStation 5 es que va a ser una consola muy rápida. Pero claro, esto sí, tiene su precio,
hay
¿no?
Hay que pagarlo, exactamente.
Claro, si tú ahora tú amplías el disco duro, pero no tiene esas funciones, pues la rapidez te la carga, se va a tomar por saco la rapidez.
Pero es que son dos cosas, ¿no? La rapidez por un lado y el almacenamiento por otro.
Ya, claro, pero bueno, yo no lo veo tanto problema en el sentido de que yo soy muy de reciclar. Yo cuando tengo un juego, lo completo, lo borro y otra cosa. Y si mañana digo, uy, quiero jugar otra vez. Tenemos la suerte de que en Priego de Córdoba, en casi todos los sitios ya a día de hoy, menos en la casa de David, hay fibra óptica. Entonces, bueno, en una consola de estas que tenga una buena conexión, que tiene un buen disco duro, no debe tardar demasiado rato en descargar un juego, por mucho que pese, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ya estamos, la industria del videojuego nos está impulsando ya a convertirnos completamente en digitales.
Sí.
En el hecho de pasarte un juego, desinstalarlo y a otro.
Sí, sí, sí.
Pero claro, yo supongo que la gente de mi generación somos de tenerlo en una estantería físico ya. Y al final lo digital intentamos también lo mismo. Es decir, lo tenemos descargado en digital porque al final el mundo cambia y tienes que pasar a digital. Pero también, a mí por lo menos me gusta conservarlo. Y al final dices, es que si quieres conservar un juego en digital, es que te tienes que comprar otro disco duro, sí o sí, es que no hay otra.
No, claro. Pablo, ¿tú te quedas los juegos en digital o tú vas borrando también?
Tengo un poco de todo, la verdad. Me quedo algunos, los chiquititos. Algún título arcade que sabes que lo vas a jugar cada 2x3 y que no suba mucho.
En Nuclear Throne.
Sí, tengo muchos jueguitos arcade así tontillos de jugar un ratito. Pero ya está. Y después es que con los tamaños que tienen los juegos ahora, es que es muy complicado tener varios juegos, ¿eh? Yo tengo la Play 4 Pro con 1 TB y se llena antes de que te des cuenta, se llena con cuatro tonterías. Y como juegues al Call of Duty,
No, ya
olvídate de. Vamos, tienes que hacer malabarismo. Y con la nueva generación, yo creo que tienen ahí un reto grande, o de compresión de los juegos, o de algo. O de bajar más rápido, por ejemplo. Porque, por ejemplo, tú dices de bajar la fibra. Sí, yo tengo fibra, pero la bajada de PlayStation rápida, rápida, no es, ¿eh?
No, no, verdad, que tarda su rato, claro.
Así
Y que
que.
también hay usuarios que no van a
Y
tener
sí,
fibra,
que
claro.
PlayStation te baja el juego, después te lo instala, te lo baja a su ritmo, te lo instala a su ritmo.
Sí. La
Pocas
instalación es una
ganas de
vida
bajar,
mental.
también te digo, ¿eh?
Sí. La instalación a mí me desespera a veces, tío.
Sí, va con la
Yo me
cabeza
acuerdo cuando llegué ilusionado con mi disco de Red Dead Redemption 2, con mis discos de Red Dead Redemption 2, y tardé como 1 hora y media en poder jugar, ¿sabes?
Sí,
Eso
y poco me
y con
parece.
una conexión buena, ¿no?
Exactamente, claro,
Y
no, sí.
vamos.
Bueno, ya veremos un poco, ¿no? Me viene a la mente cuando se presentó un poco la nueva generación, cuando hablaban de Call of Duty en concreto, que podría instalar el juego a trozos, ¿no? Como voy a instalar el multijugador por aquí, la campaña por allá, me paso la campaña, la borro y dejo el multi. Es como optimizar a tope la poca memoria que tienen estos
Sí,
cacharros.
eso es lo que tendrás que hacer, creo yo, en esta generación. O sí, básicamente eso, separar modos de juego y cargar antes el principio del juego y cosas así, porque si no es que se nos va.
Me estoy imaginando en el FIFA el Barça, no lo instalo. No, tampoco.
No, que me ganan.
Bueno, pues bueno, como bien decimos, hemos empezado por el final, precio de PlayStation 5, y ahora vamos a ir al principio. Una noche de. Pues, supuestamente tenía que convencernos de comprar la consola, ¿no? Era el objetivo, y yo creo que lo cumple, pero un poco a medias, ¿no? De todas maneras, bueno, repasamos. Esto empezó con Final Fantasy XVI.
Madre
Este sí
mía.
fue una buena traca, ¿no?
Sí, mucho.
¿Qué os pareció lo que se vio de Final Fantasy XVI, donde yo destaco por encima de todo que volvemos a un juego medieval, ¿no? Que estamos acostumbrados a Final Fantasy con coches. Y bueno, el 7 con el rollo ciudad y todo el tema. Y yo echaba en falta un 9, ¿no? Un Final Fantasy
Sí.
medieval. Volvemos ahí.
Es lo que le pega a Final Fantasy realmente. Y a mí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que al final no todos son gráficos, porque el Final Fantasy XV se ve muy, muy, muy bien, pero luego falla en cosas, vamos, el argumento estaba roto, recuerdo que si te salías del camino con el coche, te salía directamente Game Over, cosa que no sé, que no lo entiendo, pero bueno, aparte de eso, a lo mejor este juego también hereda el combate tipo Final Fantasy VII, que me pareció maravilloso. Y el hecho de ser medieval también le da un toque muy chulo, porque es lo que tú dices, Final Fantasy IX es único y era medieval total, no es en plan mezcla, ¿no? De que te ponen espada y armas por otro lado,
Sí, te
no.
están
Es
pegando tiros y tú
medieval
vas
total.
a espadazo. Es una cosa
Y
que.
a mí me gustó muchísimo.
Pablo.
Parece que tiene bastante protagonismo. Vuelven a tener protagonismo las invocaciones. Vimos ahí un Ifrit y demás.
Mío, ¿eh?
Ifrit,
Pelos de
Shiva.
punta con eso, madre de Dios.
A
¿Cuántas
mí,
veces me
por
escucharon
decir
a mí?
algo, no me pareció muy next gen. Me pareció bastante continuista con el Final Fantasy XV, que se ve de lujo. Pero no es el salto este que tú dices, qué locura. Pero
Pero.
guay, muchas ganas. Por lo visto del combate está detrás el director o el diseñador del Devil May Cry o de alguna de las entregas. Así que hay que esperar una especie de hack and slash o algo
Wow,
así. Sería
realmente,
increíble eso, ¿eh?
realmente juegos de Next Gen tardaremos casi un par de años, ¿no?
Yo creo
Porque
que
estos
sí.
primeros juegos van a estar
A medio
a
camino.
a medio camino entre los dos. Igual incluso Final Fantasy XVI lo vemos en Play 4.
Pero digo una cosa, hay que estar tan centrado en que sea un salto gráfico, ¿no? O sea, sí que, bueno, Ubisoft Forward en el último evento se vio un juego poco memorable al parecer, porque no recuerdo el título, el Republic... Pablo, ¿te acuerdas?
No, me pillaste.
El Battle Royale de los coches y las bicis. Bueno, eran bicis como de deportes extremos.
Ah, ¿no? sí, vale, vale. No sé cómo se llama.
Un juego que gráficamente se veía muy guapo, ¿eh? Lo que es los entornos y tal. Está claro que con Unreal Engine 5, el motor gráfico de Epic, vamos a ver juegos muy potentes. Pero ahora yo os pregunto, ¿todo es gráfico? Porque yo recuerdo, como bien decís, Final Fantasy XV, muy bonito gráficamente, pero muy malo moviéndolo. Yo prefiero que se vea como el 15, no quiero ni que se vea mejor. Sí. Igual que el 15, pero que se mueva como se tiene que mover.
El ejemplo de, por ejemplo, Switch.
Sí.
Switch no es una consola potente, pero luego tiene juegos muy divertidos.
Y que lo mueve bien algunos, otros son un desastre, pero lo de Nintendo lo mueve
exactamente,
bien.
Exactamente, yo hablo un poco sobre todo los de los exclusivos de Nintendo, que son juegos que no apuestan por la capacidad misma de la consola, por gráficos de infarto, pero luego son muy divertidos. Y a veces, ¿de qué te sirve unos gráficos estupendos si el argumento está roto? O la diversión, no sé, o te aburres jugando, o dices, ¡qué tostón de juego!
Claro, claro, claro. No, pero a mí me molesta especialmente que el juego no esté bien optimizado, ¿no? Como, por ejemplo, me viene a la mente un juego que me dio mucho coraje porque no lo pude disfrutar, porque no me dejó disfrutarlo, que fue el Jedi Fallen Order, el de Star Wars del pelirrojo, este último. Que los bugs, los problemas, el rendimiento me sacaban del juego. Claro. Y eso es lo que yo, que sé que no, que sé que esto es una utopía, pero me gustaría que la Next Gen no solo fuera mira qué bien se ve esto, sino mira qué bien se mueve esto.
Sí, pero al final es lo que le pasa a la mayoría de los juegos últimamente, que te lo de lanzamiento
vienen roto,
lo mandan roto. Y a lo mejor tú juegas ese juego dentro de 4 meses y con los parches de actualizaciones que han tenido, es que él gana mucho más el juego.
Ya.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú llegas, te compras tu juego, tú te lo juegas en ese momento y no vas a volver a los 4 meses. Voy a volver a jugar a ver si han arreglado. Por lo menos en mi caso. Hay juegos que te lo juegas una vez y es como que no te apetece a lo mejor en 5 años volver a jugar.
En 5 años estará el de turno. Es que es muy complicado porque es un bombardeo continuo.
Bueno, 5 años igual tienes ya un remake de
ese juego. Exactamente. Yo de hecho no sé el 15, el Final Fantasy 15 me lo pasé en su día, con su historia medio cocés y con su bug y su pantalla de miedo.
Exactamente, pero y no te vuelto. Apetece, no te apetece jugarlo.
No vuelto. En Stadia casi me da, pero no lo conseguí. Bueno, empezamos con Final Fantasy. El siguiente fue Miles Morales de Spider-Man. Este juego barra expansión, que bueno, yo lo traduzco como un juego cortito, que eso es una buena noticia a veces. Y... guay, pero es lo que decía Pablo, ¿no? Aquí ya empezamos con la primera cosa extraña de Sony, ¿no? Porque cuando empezó la guerra de consolas, la preguerra, hablaba de que Microsoft dijo que su consola, los juegos que salieran, iban a ser compatibles con las consolas viejas, por así decirlo, las consolas actuales, durante, corrígeme si me equivoco, Pablo, 2 años.
Sí, 2 años dijeron.
Y claro, los de Sony, sin decir mucho, pero decían, no. Aquí PlayStation 5 lo que salga va a ser para Play 5, ¿no? Que es que si no, las consolas actuales van a capar que evolucionen los juegos de la nueva consola, ¿no? Y claro, yo lo veía como una estrategia de venta absoluta.
Es la estrategia de PlayStation, siempre ha sido así, vamos.
Sí. Y sin embargo, Dios sabe por qué, han dicho que tanto Miles Morales como el Horizon, que esto es más fuerte aún, van a salir también para PlayStation 4.
Vale.
Entonces, si alguien está ahí como, me la quiero comprar, pero no sé, o no me viene bien porque hay un maldito virus que está acabando con la población y la economía no está para tirar cohetes, pues lo mismo, sí que es con la 4, ¿no?
Pero bueno, pasó lo mismo en la Play 3, recuerdo el Metal Gear 5,
sí.
Salió para la Play 3, yo de hecho yo me lo compré en la Play 3 y luego salió en la Play 4.
Phantom Pain.
Pero claro, no teníamos el efecto de parche, ¿no? Te comprabas de la 3 y luego te tendrías que comprar el de la 4 si lo querías tener en la 4.
Tú pasaste 2 veces por caja.
Dos veces por caja, sí.
Valió la pena, por otra parte.
Sí, pero claro, la partida de la Play 3 no te la podía importar a la Play 4 y yo le eché mucha hora al de la Play 3.
Y se notaba, evidentemente. Claro, es que sí, yo pienso eso a día de hoy, es que se tiene que notar también una barbaridad.
Sí.
Se notaba, pero el juego era igual de bueno, ¿sabes? Y yo creo que es lo que va a pasar con el Miles Morales, que se verá un poco así, se verá un poco así, irá más rápido, más lento, cargará más tal, pero el Spider-Man en Play 4 es un espectáculo y el Miles Morales en Play 4 va a ser un espectáculo, estoy seguro también.
El Metal Gear 5 lo que le notaba eran los fondos, sobre todo.
No, no,
los fondos no. Se notaban la diferencia, pixelados, pixelados, claro. Es que al final... Pero sí se le notaba muchísimo y a este le pasaba igual.
Pablo, esos rayos que echa Miles Morales, que no tienen mucha explicación, ya la tendrán. Eso no se puede ver en Play 4. Eso ya hay que verlo con ray tracing, ¿no? Con trazado de rayos.
No sé, ¿eh? Es que a mí la conferencia de ayer no me dio especialmente ganas de comprar consola nueva, porque de las cosas que más me interesan es el Horizon y el Miles, claro. Y que los voy a poder jugar con la tontería y con mi misma Play que tengo ahí. Y... no sé, yo con muchas ganas no salí de comprar cacharros nuevos, pero no sé.
Tú ahora mismo, el dinero y yo, está guardado.
Ahora mismo sí, pero es que de salida es complicada justificarla para mí, por lo menos. Para alguien que tenga Play 4... y que más o menos esté contento, que tenga un catálogo de juegos que jugar, es complicado justificar un desembolso para jugar a qué, en el sentido, en 2020, ¿a qué vas a jugar en la Play 5?
Demon's Souls.
Demon's Souls, sí.
Y ya está, ¿eh?
No hay mucho más.
Y ya está.
Lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo el Spider-Man como una demo técnica. No sé, es como, parece como que...
Es un poco demo técnica.
Sony lo
¿eh?
Está diciendo, mirad el ray tracing, qué bien se ilumina todo.
Tenemos que explicar eso ahora, por cierto.
Y no sé, a ver, yo estoy jugando ahora el de Play 4 y me está encantando.
La vida,
sí, está encantando. Y los tiempos de carga y demás van a ser mucho mejores, seguro. Y la experiencia va a ser en general mejor. Como el ejemplo que pusiste es genial, el salto del Metal Gear de la 3 a la 4. Pero para el que no se va a gastar el dinero, que no se lo quiere gastar, vamos, es que tiene ahí una oportunidad de oro. No, vamos. Pero
yo que eso, Spider-Man no lo veo como un juego de lanzamiento, para mi parecer. Es un juego como que un juego que me apetece jugar, pero a lo mejor en 2 años, pero no es un juego que realmente diga, guau.
Te haga comprar la consola, evidentemente. Y si encima a ti ya de por sí no te hace comprarlo y te lo pones en la 4...
Es que a mí me pasa eso, que compro la consola y ahora decía, vale, ¿qué juego me compro? Porque yo me he comprado muchos juegos de lanzamiento que luego lo he puesto y no son para mí. Y al final dices, vale, me he comprado la consola, he comprado de lo que había, lo que más me llama la atención, pero al final no todos los juegos son para uno, ¿no?
Uh-huh. Más cositas que se dijeron aquí. Importante. Harry Potter. Este se medio filtró un vídeo que se veía ahí bastante raro. Y ahora, pues por fin, Avalanche nos enseña qué está haciendo. Y sinceramente, yo, sin ser especialmente fan de Harry Potter, tampoco es que no me guste, es simplemente que he visto las pelis y ya. A mí me gustó muchísimo lo que se vio, ¿eh? Mucho.
A ver lo que hacen, cómo lo plantean, porque si hacen un poquito, porque los juegos de rol y los juegos de mundo abierto van enlazados hoy en día,
sí.
Y a lo mejor si te dejan un poquito de exploración, ¿no? Puede ser.
Y a las clases que quieras para mejorar,
sí.
Bueno, me pongo nervioso.
Habrá que ver el argumento, porque creo que no tiene nada que ver con.
No, 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 es bastante. ¿No? Es el siglo XVIII, ¿eh?
Sí.
No, no, siglo XIX.
XIX.
Es mucho antes de Harry Potter.
Pero es lo bueno que tiene Harry Potter, que tiene un universo construido, tiene muchos fans y sobre ese universo puede hacer lo que quiera.
Y yo agradezco que sea una historia original, ¿eh? Estoy de Harry hasta las narices.
Sí.
Además que les da a los desarrolladores manga ancha para hacer lo que quieren, para hacer y deshacer, ¿sabes? Como cuando una peli de Star Wars se ambienta en antes de un montón de cosas que puedes hacer y lo que quieras prácticamente. Y este es igual, yo le tengo muchísima ganas, me pareció un muy buen tráiler, me recordó un poco al Bully, no sé si se acuerdan, aquel juego de Rockstar, y
sí.
Vamos, tiene muchas ganas de ver qué hacen con la franquicia, que ya llevamos tiempo esperando un juego de Harry Potter que no sea una basura, vamos, hablando mal y rápido.
Y al final lo bueno que tiene es que utiliza el universo de Harry Potter, que no necesariamente tiene que conocer lo que es la saga.
Sí,
Simplemente
no,
tú
claro.
puedes entrar, te conoces esa historia y punto.
La
Claro.
ambientación, beber un poco de esa, se podría decir casi mitología, ¿no?
Sí, tendrá guiños que los fans te conocerán y
Sí,
les
bueno, por
encantarán, y
supuesto.
tendrá guiños que tú lo leerás y dirás, bueno, pero
Vale,
no
bien. Voy a matar a ese troll de ahí,
detallitos,
¿no? Claro. No, no, muy bien, muy bien. La verdad es que me parece un punto que se anotó Sony
sí.
presentando este juego ayer, que recordemos, este juego saldrá también en Xbox e incluso sale en Play 4, ¿eh? Y Xbox One, que no es Next Gen 100%, ¿eh?
Es que
Este
lleva
va a salir
mucho, mucho
también.
tiempo en desarrollo, ¿eh? El vídeo que se filtró ya fue hace mucho tiempo y ya estaba muy
2 años
avanzado, ¿eh?
fácil, ¿eh?
Sí.
2 años fácil.
Yo que recuerdo jugando al The Last of Us 2,
Sí.
la Play con los ventiladores a tope y estos últimos
Sí,
juegos
qué
son
drama, qué
brutales.
drama. Esa sí que es una buena excusa para
Ah.
comprarte una Play 5, ¿eh? Porque yo es que yo pienso en encender la Play y que se ponga el ventilador a despegar aquí, es como como tener un helicóptero en el salón, ¿sabes? Que es una cosa.
Yo recuerdo que con la Play 3 pasaba lo mismo con los últimos juegos, que es que ya ponen la consola
Y se
al
ponía niño.
máximo
Sí.
y se le nota.
El ejemplo es The Last of Us 1 en Play 3, The Last of Us 2 en Play 4. Los dos
Exactamente,
llevan la
ahora.
consola a mí. De hecho, en Play 4, cuando empezó, tardamos un tiempecito en ver juegos tan buenos gráficamente como The Last of Us 1.
Sí.
Y ahora pasa igual un poco. Más cositas que se dijeron. Antes me quedé un poco pinchado porque dije lo del ray tracing y hay que explicarlo, ¿no? Ray tracing o trazado de rayos en castellano va a ser una técnica que, para que se entienda un poco, va a hacer que se vea, que sea mejor, más creíble el uso de la luz en videojuegos, ¿vale? Que se vea más realista, ¿no, Pablo? Un poco la iluminación.
Sí, es para que eso, para que la iluminación parezca más real. Sobre todo se usa mucho en espejos. Que sabes que
Eso.
cuando hay un espejo en los videojuegos, siempre canta algo. O no se ve el protagonista, o se ve borroso, o siempre hacen algún truco para que los espejos no sean muy espejos. Y ahora va a haber más espejos, va a haber más charcos de agua, va a haber más superficies que reflejen la luz y la iluminación en general, va a haber más zonas de penumbra y cosas así. Y va a estar interesante ya no solo por cómo se verá de mejor, sino cómo lo utilicen los desarrolladores al final a la hora de contar sus historias, de
Como
eso, de
mecánico.
crear ambientación. Un título de terror no va a ser lo mismo con trazado de rayos que sin trazado de rayos, ¿sabes? Puede ser una cosa totalmente distinta.
Para no dormir, vamos.
Habéis dicho terror y ya me viene Resident Evil 8, Resident Evil 8 en
Sí.
castellano.
Village.
Village, Villaje. Joder, de verdad que qué maravilla. Yo tengo muchas ganas de ese juego. De verdad, ¿eh? Sé que hay gente que no lo ve claro, ¿no? Porque bueno,
Sí, yo, por ejemplo, no.
Resident Evil, saga de zombies, ahora
No me
te meten
gusta.
hombre el lobo, una ambientación ahí como de brujería, de
No, desde
castillo.
luego Resident Evil va a tocar todos los palos del
Uf.
terror, ¿eh? Ya después de Hombre Lobo, no sé qué puede tocar.
En el último, en el 7, se tocó un poco de fantasmeo, ¿no? Estaba justificado, pero era fantasmeo total. Como intentar meter ahí de fantasma y póster gay de este, ¿no? Como se diga.
Sí, pero yo ya Resident Evil es que es un nombre que. No sé, Resident Evil y Hombre Lobo. A mi parecer deberían haber dicho, vamos a crear otra saga, tratamos Hombre Lobo y Resident Evil es lo que es, zombie. Es que tú le dices Resident Evil, zombie, ahora dices no, Resident Evil, lobo. Hombre Lobo.
Dejaron los zombies ya hace mucho, ¿no? Con el 4, el que está ambientado en España.
Ya bueno,
Juegazo,
pues
por cierto.
que hagan un remake, aunque sea, pero es como, no sé, es como si Final Fantasy ahora, que también lo
Meten
harán,
pistola, ¿tú te crees?
pistola o un juego de fútbol de Final Fantasy,
Bueno, ya lo hay.
¿no?
El fútbol acuático en el 10. Está ahí una saga muy mala para
Bien,
comparar, ¿eh?
vaya, vaya, pero bueno.
Que sí, que bueno, que cambia un poco el juego, evolucionan y a veces se pierden por el camino. Resident Evil 6 es uno de los juegos más horribles a los que yo juego nunca. Para mí, ¿eh? Ojo, no, esto no lo digo con ningún tipo de autoridad. Simplemente que a mí me defraudó muchísimo.
No,
Y
no
por
creo que
cierto.
sea una opinión popular, Juan, también te digo, ¿eh?
Sí. Pero el 7 me flipó. O sea, yo el 7 lo disfruté muchísimo. Intenté jugarlo en VR. Con la gafa de realidad virtual y no pude porque me iba a dar un infarto.
Sí,
Lo intenté.
yo jugué a la demo y digo, esto está muy bien, pero si quiero seguir viviendo, mejor lo dejo aquí.
Eso.
Eso, ¿eh? Y yo compré un poco el VR por ahí, ¿eh? Para jugar a Resident. Esto ya lo he contado varias veces, lo mismo me repito, da igual. Cuando tuve que entrar a la primera puerta, dije, esto no es para mí, me quité el casco, eché la luz, me senté en mi sofá y a correr.
Es que eso realmente a lo mejor el Resident Evil este nuevo también tenga que ver algo con un nuevo VR, ¿no? Porque es un juego que parece muy hecho para eso.
Dicen que será compatible con VR.
Pero una versión nueva. Yo también leí hace tiempo, ¿no? Que estaban trabajando en un VR sin cables y toda
Sí,
esta cosa.
ojalá, pero lo veo tan lejano. Ahora ayer se presentó un nuevo dispositivo VR. ¿Oculus, Pablo?
Oculus Quest 2, sí.
¿Te viste algo de esto? Yo estoy totalmente a ciegas aquí.
Sí, es un dispositivo independiente en el sentido de que no te hace falta nada, no te falta ordenador, no te falta consola, simplemente tienes el casco, que el casco tiene su propio procesador y te bajas todo y es totalmente inalámbrico y te bajas lo que hay en la tienda de Oculus, que es una oferta relativamente limitada porque la potencia que tiene el casco pues es la que tiene.
Claro, debe
Pero
ser
está
mucha,
bastante
¿no?
bien, ¿eh? La gente suele estar bastante contenta con el cacharro, ¿eh? Y lo de que
Pero
sea inalámbrico, pues te da una libertad y una vida que no te la da cualquier otro dispositivo.
ya, pero ¿y cómo? O sea, también necesitan una cámara, ¿no? Para ubicarte
No, no,
espaciotemporalmente.
no, no, no. Ese usa un sistema, el propio casco tiene una serie de cámaras infrarrojas y ve el espacio, lo único que tiene que ver es luz, ve el espacio y ve los mandos. Y ya a partir de ahí lo pilla todo. No le hace falta cámara, no le hace falta faros como en otros dispositivos. Es lo más cercano que podemos llegar a tocar la magia.
Sí. Curioso, lo que pasa es que, claro, creo que la limitación de potencia será una cosa. O sea, aquí no se puede jugar Half-Life Alyx, hablando en plata, ¿no?
No, pero se pueden jugar a muchas cosas, ¿eh? Tiene un catálogo interesante y no es una tecnología a descartar, ¿eh? Es como, básicamente, lo que tiene dentro esta gafa son un procesador de un móvil muy pepino. Un Qualcomm de estos poderosos. Y imagínate lo que manejan los móviles actualmente, que no está nada mal, pues lo que
Joder,
puede hacer en unas gafas de realidad virtual. No se
claro.
ve peor que la PSVR, eso te lo aseguro. Se ve incluso mucho mejor.
Sí. Bueno, las PSVR es que son lo que son.
Ya.
Hablamos, has dicho lo del móvil, es muy interesante, ¿no? Hay mucha gente que se queja de Switch, dice, es que Switch es como un móvil malo. No es que sea un móvil malo, es que es un móvil peor. Peor. ¿Cuánto cuesta un móvil bueno? Es que nos vamos a 1.000. Un móvil
Hombre.
bueno, o sea, un móvil de verdad que se le diga es un buen móvil, te paga 1.000 pavos. 1.000 euros, fácil. Ahora hablamos de una PlayStation 5, 500 euros, y hay gente que se echa las manos a la cabeza. No hay que menospreciar nunca
No, pero
los
bueno,
teléfonos móviles, ¿no? Por el
es
precio
un
que
poco
tienen.
lo que tú busques, porque
Sí,
si
sí.
echas los juegos de Nintendo, tú te compras una Player para quitarte las cosas del ordenador, ¿no? De
Claro.
instalación, que si gráfica, al final lo que busques. Si buscas un móvil, yo por ejemplo un móvil lo veo súper incómodo para jugar.
No, no, claro,
Es
totalmente,
que no,
sí.
hay cosas que son para jugar y hay cosas que son para
Pablo
otra
es
cosa.
muy de jugar en móvil, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que no tengo ni un juego en el móvil, pero bueno. Entiendo que hay mucha gente que le gusta jugar en móvil y
No puede.
mucha gente no. Es que hay más gente que juega en móviles que en otros
Exactamente.
dispositivos. Pero
Todo.
esto hábito de consumo, estoy seguro que si me hubiese acostumbrado a jugar en el móvil, pues estaría comprándome los móviles que tú hablas, un móvil caro. Pero como hemos crecido con otro tipo de experiencia, pues no hace falta el táctil de los botones y la tele y el sofá y esas
Sí.
cosas.
Somos una generación afortunada, Pablo, porque si lo pensáis, nosotros crecimos con una Game Boy o con una NES, con una Super Nintendo, ¿vale? Por ahí. Entonces, para nosotros jugar y el móvil no es muy compatible. Pero ahora pensad, las generaciones que están creciendo ahora, sí, tendrán su Switch algunos, pero mayoritariamente están creciendo con móviles. Y ya no solo hay que quedarse ahí, sino las personas mayores que nosotros, los padres, ¿no? Que están entrando al mundo del videojuego ahora, están entrando por el móvil. Candy Crush, todos estos juegos de móviles, no tan de móviles. O sea que somos un poco la esperanza, la
La esperanza no,
resistencia.
somos los viejos cascarrabias. Cuando yo veo a mi sobrino jugando con el móvil, le diré, pues en mis tiempos se jugaba con un mando.
Eso es
Imagínate.
como la escena de Regreso al Futuro, cuando él entra y va a jugar un arcade y le dicen los niños, ah, pero que se juega con las manos. Pues esto es un poco lo mismo.
Lanzo un mensaje aquí a los oyentes. Si jugáis en móvil y os gusta, sobre todo al público mayor, ¿no? Si jugáis en móvil y os gusta, es que encontré un juego que me divierte en móvil. Dale una oportunidad a una consola seria, ¿no? O sea, una Nintendo Switch, por ejemplo, me parece una consola muy recomendable. Una PlayStation 4, que se van a quedar ahora baratitas. Una Xbox One Serie S, que son 300 euros. Y por una mensualidad que si te buscas la vida, súper barata. Barata, hablo de hasta por 5 euros. Se pueden encontrar Game Pass mensuales por internet. Y si no, pues 10, 12, el precio base. Tiene un catálogo de cientos de juegos. Si os divierten los juegos móviles, intentad dar el salto porque vais a ver la calidad que de verdad se mueve en el mercado del videojuego. De verdad, hacedme caso. Y si tenéis dudas, preguntad, Facebook, os responderemos encantados, ayudaremos, asesoraremos y veréis que vale la pena. Porque es que hay muchos juegos muy buenos. Para gente que no está habituada a jugar, puede encontrar un juego que le haga cambiar su percepción. Uh-huh. Es como cuando se habla de gente que dice, no me gustan los videojuegos. Es como si dicen, no me gustan los helados. Vamos a ver. Quizá no te guste el de menta, ¿no? Porque ese regustín con el chocolate no lo veas claro. Pero un helado de fresa, que es más que menos, ¿no? Pues los videojuegos un poco igual.
Los juegos de móviles están hechos y la gran mayoría son free to play. Uh-huh, claro. Tienen muchos micropagos y al final no es una experiencia real de lo que es un juego que te da una consola.
Hay algunos que tienen una línea ya un poco difusa, sí, bueno. pero sí, tienes razón. Realmente hay muchas experiencias completas que compre y te olvida. Hay gente que dice, es que yo da 60 euros por un juego y luego se enganchan al Clash Royale o Clash of Clans y le han metido más de 200 euros. Pero... En fin, estamos ensuciando la presentación de PlayStation 5.
Bueno, todo es necesario. Esto, al final.
Delito capital. Se presentaron juegos, ya digo, Final Fantasy, Hogwarts Legacy, de Harry Potter, se habló de Miles Morales, Resident Evil, el de Arkane, que ya hemos hablado antes, Pablo, refrescámelo.
El Deathloop.
Eso, el Deathloop, un shooter que se ve divertidísimo. ¿Qué más enseñó? El Oddworld, ¿no? AB Odyssey, lo llamaba yo en mis tiempos, ¿no? Una nueva aventura que propone, pues, humor oscuro, humor negro y puzzles, ¿no? Es un juego también bastante chulo. Yo jugué hace poco en Switch al que jugaba en Play 1. Fantástico. Un juego que no ha envejecido realmente, por lo menos si me preguntan a mí.
También presentaron a Fortnite, no sé si sabéis Fortnite. Cuál es el juego ese.
Sí. Y se ve guapote, ¿eh?
No, pero fue como un mensaje como diciendo a los adolescentes, ¿no? También podéis jugar al Fortnite en la Play 5, que no olvidéis.
Pero esto hay que explicarlo porque se ve guapote y aún así esa versión no es la que lleva el Unreal Engine 5. Digamos, es una versión intermedia. Va a ser la versión de lanzamiento de PlayStation 5, pero no es la tocha a la que el juego va a pasar próximamente.
Sí.
Hombre, yo tengo ganas de echarme un Fortnite en la Play 5, llámame. Que sí, sé que no es muy lo suyo, pero Jorge.
Bueno, lo mejor de lanzamiento guapo. Es lo más potente que tiene el Fortnite.
No, Demon's Souls, pero yo digo que con el mando háptico, ¿no? Cuando se me encasquille el arma y esa.
Bueno,
sí, cuando el martillazo se note
en
mi pulgar.
Lo harán en Fortnite. Sí. Control háptico y todas estas cosas.
Lo harán.
Claro, si alguien puede son ellos. Es perfecto que este tipo de juegos estén ya de salida para poder jubilar la Play 4 a gusto, porque tú imagínate que te compras la Play 5, tú estás jugando a tu Demon's Souls y terminas y tienes que encender la Play 4 y echarte un Fortnite antes de dormir, no sé qué. Porque, no, quita. Que te lo den todo en el mismo sitio y la Play 4 se la dejas al sobrino que solo juega en móviles.
Pues mira, ya ves tú.
También habrá que ver la retrocompatibilidad, ¿no? Con todos los juegos de...
A ver. Dijeron sí. Que el 99% de los juegos van a ser compatibles. A ver
el
si es verdad.
Man Sky.
Sí.
No compatible.
Habrá un juego ahí que tú dices, por este no me puedo desinstalar la Play 4 del salón.
¿Cuál será, tío, ese 1%?
Madre mía, igual lo tengo yo, seguro que...
El Stardew Valley. Digo Stardew Valley porque es el juego el que más jugó Raúl en su vida, o casi.
Sí, un juego de unos gráficos espectaculares. Seguramente le llevaré cerca de 1000 horas.
Sí.
Qué bueno.
Muy bueno. Ya, un día vamos a hacer un programa solo de Stardew Valley. O por lo menos gran parte del programa será Stardew Valley y lo conducirá Raúl.
Sí. O sea, tienes que llamar a Marta Trivi, entonces, que ella también es experta, ¿eh?
Sí, dejo a Raúl con Marta Trivi y ya los dos.
Vamos, el podcast, ¿sabes? Como el podcast este que es solo de Pokémon.
Ah, sí, sí, cierto, que está Fran Mata.
Sí, pues igual, pero de Stardew Valley.
Sí, sí. Vale. No, pues da. Yo creo que da para un podcast. Ahora van a meter una actualización enorme y bestial. Voy a centrarme en salir de PlayStation, ¿vale? Vamos a ver. Se presentaron juegos que ya conocíamos. Se presentaron juegos nuevos. Cerró por todo lo alto con el típico de One More Thing, ¿no? Algo así, creo que era la coletilla de una cosita más. Y fue, pues bueno, decir que están trabajando en el nuevo God of War, que se llamará Ragnarok, y que dicen que vendrá en 2021. Cosa que a mí me cuesta creer, pero lo celebro igualmente, ¿eh?
Yo lo veo más para finales de 2021.
Principios del 22.
Sí. 31 de diciembre.
La
con la suba.
Exactamente, no, bueno, yo creo que es la típica noticia, que tampoco es una sorpresa, porque al fin y al cabo se sabe que un juego, cuando ha sido un éxito tan bestia como el God of War este de hace poquito, ¿no?, que pasaba a los vikingos, que recordad, robó el premio a juego del año a títulos como Red Dead Redemption 2, ¿eh? Fue una cosa muy salvaje, sí, lo que hizo este God of War.
Este juego está...
El hecho de que lo hagan público, que diga, oye, que se viene, y para 2021, pues bueno... yo creo que es lo mejor que pueden hacer para luego decir que los juegos van a costar 80 euros, porque si no, es que apaga y vámonos. Entonces, bueno, cositas que hay que tener en cuenta. Un catálogo de lanzamiento algo pobre, se me pregunta a mí, pero que a la misma vez creo que es de los mejores que ha tenido una PlayStation de salida, ¿no? Porque hablábamos ayer, la PlayStation 3 de salida, la 4, vamos a ir por orden. PlayStation 4 de salida, el Killzone.
¿Y este chungo? ¿Salió de lanzamiento?
No, que va. El Horizon tardó. Pablo, Killzone, y yo recuerdo que la compré con Killzone y FIFA. No sé si salió también el Infamous.
Infamous yo creo que llegó un poco más tarde. Yo creo que no llegó justo. A lo mejor un mes. Pero no me acuerdo, pero muy poquita cosa, ¿eh? Sí, es que...
El día uno, realmente. Y yo creo que de día uno está bastante bien, ¿eh?
Es que hemos tenido muy mala suerte con los lanzamientos de las últimas consolas, porque lo que siempre se dice es que la generación de la Play 4 fue la consola de la crisis, pues estábamos en medio de la crisis y salieron pues eso, no tan poderosas como deberían ser, con menos juegos de lo que deberían, con mucho título intergeneracional y tal, pero vamos... Y ahora nos toca otra consola de la crisis de otra forma. Y ahora menos crisis en el hardware y seguramente un poco más en el software, creo yo.
Pero al final, a lo mejor lo importante, lo que están buscando últimamente es no tener juegos de lanzamiento, sino tener un año nuevo con cada mes un gran juego. Porque, por ejemplo, Switch, el primer año de Switch fue fabuloso, porque cada mes tenía un juegazo.
Sí, sí, Mario Odyssey, el Zelda Breath of the Wild, que fue el que abrió la consola, luego vino el Odyssey,
Chronicles también, lo que no sé si a lo mejor PlayStation pues tiene esa idea en la cabeza de decir, vale, pues a partir de 2021, cada mes, un juego medianamente bueno.
Puede ser un poco, ¿no? Porque salimos con Demon's Souls, que de verdad, bueno, Demon's Souls es un remake de Demon's Souls de PlayStation 3, que fue el primer juego que, entre comillas, o sin comillas, inventó un poco el género Souls, que tanto gusta ahora, que es una experiencia también bastante chula. Y bueno, lo hacen Bluepoint, creo que era, Pablo.
Bluepoint.
Que ya han devuelto a la vida títulos como Shadow of the Colossus, que es un clásico de PlayStation 2 buenísimo también. Y a mí, vamos, yo vi ese vídeo, tío, ayer, wow. Yo Demon's Souls lo jugué un pelín, me parecía un juego bastante, bastante viejo. Ese no me vi yo con fuerza de completarlo. Y para mí, pues la oportunidad de completarlo ahora.
Le sienta genial el remake, ¿eh? Mira, le hacía falta y creo... Y esta gente de Bluepoint tiene mucho gusto para... Ya lo demostraron. Tiene mucho gusto a la hora de tratar obras ajenas. Y creo que han cogido lo importante y se han deshecho de las pequeñas cosas que olían a viejo. Y creo que va a salir una cosa espectacular.
Muchísimas ganas, ya digo, ha sido mi apuesta de verdad por la Next Gen, la entrada va a ser la PlayStation 5 con Demon's Souls, porque es que hay un gameplay, de verdad, miradlo, ya lo pondré en Facebook, que se te cae al suelo el alma, tío, se ve muy bien, se ve, a la vez, sea, se ve el salto de cómo se ve y de cómo se mueve, pero a la vez se ve viejo, ¿eh? A la vez se ve un juego, el movimiento del personaje se ve de dónde viene realmente, que es un juego de PlayStation 3. Y es que es magia, tío, de verdad, es una maravilla. Todo sobre la mesa, ¿no? Tenemos consola de nueva generación, una consola que se caracteriza, o te venden, que se va a caracterizar por una velocidad muy rápida en eso, en cuanto a instalar un juego, a moverlo, a una consola muy rápida, tiempo de carga. Una vez que tú vas a jugar un videojuego, pues prácticamente dicen, ojo, que la pantalla de carga va a desaparecer. Yo, después de jugar a Pillars of Eternity, para mí esto es la alegría más grande de la historia, de la humanidad. Más cositas, Ray Tracing.
Lo del mando, ¿no? La capacidad háptica era, ¿verdad?
Exactamente, el mando...
Da mucho juego, mucho juego, hay muchas cosas. DualSense,
las sensaciones, hablan de, pues eso, de que tú vas a sentir en tus manos y en 3D, por así decirlo, una vibración muy concreta, ¿no?
La sensación del arco, ¿no? De la tensión del arco, eso los gatillos. Muy interesante.
Deathloop, el juego este que hablábamos de Arkane y Bethesda, dicen que las armas se pueden encasquillar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encasquilla un arma, ese mando te va a encasquillar el botón. Tú vas a estar pulsando R2, ta, para disparar, y si se encasquilla, le va a dar y no se va a mover, va a estar duro, va a tener que limpiar el arma o hacer la mecánica que tengas que hacer para que el botón físico vuelva a funcionar. Son detallitos que pueden marcar la diferencia. Yo, una cosa que me ha hecho también decantarme por PlayStation en este caso, que no quita, o sea, yo compraré la Xbox Series S, que ahora vamos a hablar un poco de ella, y la PlayStation 5. Compraré ambas porque, bueno, pues un poco porque si quiero estar aquí metido, pues tengo que estar a la orden del día, ¿no? Y creo que es la mejor opción. Pero si no estuviera aquí metido y tuviera que comprar una consola, sería PlayStation 5. ¿Por qué digo esto de nuevo? FIFA habló del nuevo FIFA y no dijo casi nada. Que se vería mejor, que a un año de transición y tampoco podemos esperar cambios muy significativos. Sí. Pero hace mucho hincapié en el mando de PlayStation 5. Que aquí ya no hablamos de un juego exclusivo de PlayStation 5, hablamos de un juego multiplataforma que saldrá tanto en PlayStation 5 como en Xbox. Entonces, que desde la propia Electronic Arts hagan hincapié en esto, yo creo que es como para tenerlo en cuenta, al menos, ¿no? Que no sea una cosa que solo hagan los juegos de Sony, sino que lo hagan también las third parties, ¿no? Y puede estar bien. ¿Le veis futuro a DualSense, Pablo?
Yo creo que se quedará en todo lo que se quedan las pequeñas cosas exclusivas de la plataforma, en que lo usarán los títulos de Sony y poca cosa más, que lo utilizarán a lo mejor súper bien y que será increíble, puede ser, ojalá, pero que lo usarán cuatro, seguramente sí, igual que el Six Axis de la Play 3, aquel mando que podías mover y se movía, que al final lo usaron dos juegos y los dos que lo usaron era un dolor usarlo.
Un Fórmula 1, creo que el anuncio era eso, para competir con el Switch.
Sí, ¿no? el Lair, aquel juego de dragones que volabas con el dragón con el Cicasi y eso, no había manera de mover al pobre dragón.
No,
o el touchpad del mando de Play 4, que no se ha usado más que como botón, como touchpad, no se ha usado.
Este lo usa muy bien Ghost of Tsushima.
Sí, para tirar el dedo para arriba, bueno.
Y para hacer alguna animación, sí, alguna cosita.
Bueno, pero vamos, si te lo quitas mañana, no lo echas de menos. Yo, por lo menos, yo no lo echo de menos.
Vamos a hacer un repasito final, que quedan 12 minutillos. Y a Microsoft la hemos discriminado un pelín. Bueno, era el día de Sony, ¿no?
Era su día.
Pero vamos a meter ya aquí a Microsoft y vamos a poner toda la carne en el asador. ¿Por qué Microsoft ha jugado muy bien sus cartas? Y lo digo, yo quiero una Xbox también, vaya. ¿Por qué? Microsoft tiene un problema y es que no tiene ningún título tocho a corto plazo, ¿no? Si decimos que PlayStation, que Sony, no tiene gran cosa, bueno, tiene Demon's Souls, que será mejor o será peor, pero ahí lo tiene. Tiene el Miles Morales, tiene un Ratchet & Clank para más pronto que tarde, tiene el Horizon, juegos que se ven venir, que más o menos dice que pueden venir pronto, pero Microsoft, quizá Everwild de Rare, que es un juego para mí casi un vende consola, sí parece que puede estar al venir, pero luego el Halo, que iba a ser juego de lanzamiento, se ha ido a indefinido, sí, que es bastante
parece
grave.
Parece que tiene la puesta en...
¿Qué ha hecho Microsoft? Game Pass. El sistema de negocio de Microsoft, que ayer Sony volvió a discutirlo, o sea, lo que estáis esperando un Game Pass de Sony, esperad sentado porque ya os digo yo que pinta fea la cosa, ¿eh? Aunque ha metido lo de que esto se nos ha pasado un poco y es importante, Sony ha metido una especie de Game Pass, entre muchísimas comillas, para usuarios que lleguen de nuevo a PlayStation 5, o bueno, para gente que quiera jugar grandes títulos de PlayStation 4. Con tu suscripción a PlayStation Plus vas a tener una galería de juegos instantáneos que incluye pues juegazos del calibre de The Last of Us Remastered, de Fallout 4,
Final Fantasy 15,
Final Fantasy 15, o sea, un
porque
catálogo
van,
importante.
porque
Catálogo
habrá que ver
importante.
cómo avanza, si a lo mejor cada mes
Seguirá
te
igual.
dejan 10 juegos ¿no? en la nube, digamos, para jugar o
No,
cómo
no,
va.
estos van a estar ahí siempre, parece.
Sí,
Estos
pero
van a estar ahí.
digo,
Y ahora deberán
si
ir
va a ser
añadiendo como hasta
algo.
ahora. Añadirán a PS4, añadirán a PS5, como hasta hace poco añadían a PS3, Vita y 4. Es curioso. Bueno, Microsoft, su apuesta sí que es la suscripción. Microsoft, que te compra la consola, evidentemente le va bien. Pero lo que quieren es que te suscribas. Que te suscribas para jugar en Xbox One, en Xbox Series X o Series S, o que te suscribas para jugar en tu móvil mediante la nube. Da igual. Lo que quieren son suscripciones. Y me parece que pagar 10 o 15, Pablo, es el Ultimate, el Game Pass Ultimate, quizás.
Entonces sí, o 13,99, 14,99, bueno, o sea, sí.
Es bastante asequible. Tú pagas 13 € o 14, bueno, 15 si me apuras, que no son 15, es menos. Y puedes jugar online, que esto también hay rumores de que puede desaparecer, que el online pasa a ser gratuito, cosa que es de cajón, ya que en PC es gratuito, porque en consolas no tiene demasiado sentido. Pero bueno, tendríamos juego online gratuito. Dentro de la suscripción tenemos juego online, tenemos más de 100, 150 o 100, más de 100 juegos. Dudo un poco.
Más de
Ponte.
100, siempre lo anuncian como más de 100, porque hay veces que hay más, hay veces que hay menos de 100, no hay, pero va variando, digamos.
Sí, puede haber 102, 149.
Sí.
En cualquier caso son 100 juegos, más de 100 juegos, generalmente de bastante nivel. Muchos de ellos, hay de todo, evidentemente, como en Netflix hay películas de miércoles por la tarde y hay películas muy buenas, pues aquí hablamos de lo mismo. Pero ojo que hay un catálogo bastante bueno que como destacable, cada juego que haga Microsoft suyo, de su cosecha, un Halo, un Gears of War, un Forza, cualquier juego tocho que hagan ellos, lo vas a tener en Game Pass con tu suscripción. De forma, bueno, gratuita no porque estás pagando la suscripción, pero casi,
Sí,
¿no?
pero al final de todas maneras también necesita grandes juegos. También hay que
Sí,
tener en
claro.
cuenta que Microsoft ha comprado mucho
Eso es.
estudio y a lo mejor tiene grandes juegos en la
Tengo la
recámara, ¿eh?
metáfora. Tengo una metáfora que creo yo que va a ser muy fácil de comprender. Sony PlayStation tiene una finca de olivar intensivo. Tiene una finca de olivar intensivo que le coge su cosecha cada año y gana su dinero. ¿Qué ha hecho Microsoft? Microsoft tenía olivos tradicionales y los ha arrancado todos, porque ya no le iba bien la cosa y ha sembrado súper intensivo. Pero ¿cuál es el problema?
Necesita tiempo.
Exactamente, están muy pequeños, han crecido pero aún no echan aceitunas. Es cuestión de un par de años que eso empieza a echar aceitunas y ahí cuidado con Sony, que como no cambió un poco su estilo puede verse en algún problemilla.
Está bien que haya esta
Siempre, ¿eh?
pelea entre consolas. Y luego a lo mejor también Nintendo el año que viene dice Nintendo Switch Pro.
Se rumorea
Que
también.
seguramente lo hará.
Se rumorea también. Modo resumen. Y ahora lanzo la otra preguntita. Microsoft. Su nueva generación sale el 10 de noviembre, ¿vale? 10 de noviembre tenemos Xbox Series X, que es su máquina gorda, la tocha, la fuerte, que está, se puede decir que está orientada a jugar a mayor velocidad, o sea que el muñeco se mueva mejor, los famosos FPS, ¿no? Que se vea más fluido el videojuego y perfectamente adaptada al 4K. Se habla de 8K, pero esto ya hay que ponerle algún asterisco. 4K. Las telas esas bonitas, grandotas, nuevas. Una Xbox Series X para esas telas es lo suyo. Se mueve bien, se ve bien, estupendo. ¿Qué pasa? Todo el mundo no tiene una tele 4K. También hay gente que tiene una tele HD 1080, que son las modernitas, pero las que no llegan al UHD, ¿no? Para este tipo de público tenemos Xbox Series S, que va a ser la hermana pequeña de la X. ¿Qué diferencia hay? A modo. Hay varias diferencias, pero realmente yo creo que destacable, destacable, que la pequeña no llega a un 4K puro, un 4K limpio, sino que el 4K es un poco más mentiroso, ¿vale? Es que por lo demás, Eso y el disco duro. Ah, vale, hay tres diferencias. No llega al 4K, es una consola que sí, que en 4K se mueve, pero que está pensada para jugar en HD, en un monitor chiquito. Que no tiene lector de disco, que esto también es lo que hemos hablado antes con PlayStation, pues la serie S no tiene lector de disco. Y por último, la memoria. 525, 550 gigabytes. No recuerdo, pero no llega a 600 gigabytes. Poquita memoria. Para una consola que no tiene lector de disco, demasiado poca. Y aquí sí se ha hablado de que una ampliación de memoria, esto son filtraciones, pero por lo visto son bastante fiables, puede irse a 200 euros. Un tera de memoria para Xbox One S se puede ir a 200 euros. Entonces, ¿qué pasa?
Para eso te compras
Te
la
compras
otra.
la X. Si vas a invertir 200 euros de aquí a unos. Si tú quieres tener los juegos instalados siempre, píllate la X ya.
En la consola para jugar Fortnite.
Pero la S está muy bien, tío. 300 euros.
Por
Es que
eso.
va a entrar en la generación por 300 euros muchísima gente. Pablo.
Me parece, la S me parece como la consola perfecta para tenerla en la habitación. ¿Sabes? El que tú dices, oye, que en la tele no la puedo poner porque la tele es compartida, porque la tele la ve la familia, no sé qué, en la tele no voy a poder jugar. En tu habitación, con tu monitor normalito de 1080, más o menos grande, y ahí te juegas a todo lo que quieras jugarte. Te pagas tu Game Pass, tienes cientos de juegos, y el 4K te da igual, porque tú tienes tu monitor, tu tele chiquitita, y se acabó. Vamos, es que y con el desembolso mínimo. Después, que si te vuelves más sibarita y quieres, te ves que le estás dedicando mucho tiempo, pues te compras la ampliación de memoria, que a lo mejor no te hace falta, a lo mejor no, ¿sabes? Eso es como todo en la vida, ¿sabes? Uno a lo mejor piensa que le hace falta, después lo usa y dice, oye, que al final veo que no me hace falta. Después entran los hábitos de consumo de cada uno, ¿sabes?
Sí, pero parece como una consola pensada para la nueva generación, ¿no? Es decir, de consola más Game Pass. Y ya te olvidas de ir a la tienda a comprar juegos, te olvidas de, no sé, un poco para jugadores más puntuales a lo mejor, de decir, vamos a quedar con los colegas el fin de semana. Y entran, y igual que por ejemplo en Netflix, mira qué película hay, pues aquí
Sí,
entra y dice, a ver qué juego hay. Y echa un, no sé,
Sí, y en familia,
un
una cosa que
combate con
yo
un
hago,
amigo de
vaya.
algo,
Yo
no sé, lo hago tú así.
con mi mujer y mi hija muchas veces, oye, ¿qué hacemos? Hace poco descubrimos, por recomendación de los compis de Invisible Moment, Spelunky, que es un juegazo divertidísimo para jugar así entre unos cuantos, ¿no? Pues Game Pass tiene muchos Spelunky, ¿no? Hombre, quizás estas son
Sí,
palabras
sí.
mayores, pero creo que se me entiende, tiene
Pero
muchos
claro,
juegos buenos.
no es una consola para el típico gamer, ¿no? O al menos yo
Sí,
no lo
yo
veo.
creo que sí también, claro que sí.
O yo lo, además lo veo como una consola para el gamer como complementaria.
A
Para
ver,
tenerla ahí,
sí.
para, no sé, para con el Game Pass, tener ahí una biblioteca enorme de videojuegos.
Yo creo que sigue un poco la estrategia de Switch. Creo que esto lo dije en Invisible también. El Switch que dijo, la gente tiene Play, tiene Xbox, vamos a sacar una cosa que se quede bonita al lado de la consola que ya tengan, ¿no? Y yo creo que PlayStation va a vender más que Xbox, casi seguro, y más viendo las encuestas que se han estado haciendo desde ayer, viendo hoy cómo estaba la game, ¿no? Y viendo algunas cosas, creo que vendrá
Hombre,
más.
en España seguro, pero también
Sí.
yo hablo de España, claro.
Se juega un poco, creo yo, que con este tema de las reservas y el tal, se juega un poco al despiste para poder decir, se nos ha agotado todo, mira toda la afluencia de gente que tenemos. Claro, si pones 100 unidades, te las van a quitar enseguida, ¿sabes?
Técnica Nintendo,
Y claro, es la técnica de Nintendo de se nos ha acabado el stock. Que me parece un poco artificial lo que dijimos antes, el miedo a perdernos algo. Y no me parece del todo real, aunque haya una demanda real, me cuesta pensar que se vayan a quedar sin unidades.
yo le he dicho hoy al dependiente. La 5 ya, toma, con 50 euros de reserva. Digo, ¿y la X? ¿Cómo lo hacemos? O la S, aún no he decidido, creo que será la S. ¿O no? No lo sé. Digo, ¿qué hacemos para reservarla? ¿Te puedo dejar ya el dinerillo y tú, cuando se pueda? Hemos hecho un apaño, ¿no? Pero me ha dicho, dice, pero escúchame, Juan, dice, tú no te preocupes, que con la Xbox no se va a liar ni la mitad de la mitad de la mitad. Hablamos, por supuesto, de España y hablamos, por supuesto, de Priego, Lucena, Cabra, ¿vale? De este rinconcito de aquí en concreto.
Pero es lo normal, es los hábitos de consumo de aquí. Pero también hay que pensar que si PlayStation vende 500, es un fracaso, y si Xbox vende 500, es un éxito, ¿sabes?
Sí, claro.
Así que ahí está.
Vamos a cerrar, ¿vale? Porque se cumple la hora, pero no sin antes hacer una última pregunta. Muy rápidamente, ¿vale? Una rondita rápida. ¿Qué consola compraría y por qué? No quiere decir que sea lo que vayáis a hacer, ¿eh? Simplemente, si soy un usuario random, ¿qué consola compraría y por qué? Pablo, empiezas tú.
Yo Play 5 con disco por tema exclusivo, porque no te puedes perder los exclusivos. Otra cosa, de salida no, pero no te puede faltar, si te gustan los juegos, una Play 5 en tu salón.
Bien, bien, bien. Raúl.
Yo también, PlayStation 5, con disco, y hoy por hoy, por Horizon 2. Y claro, hay muchísima exclusiva de Play 5
Sí.
que me
Vendrá
llaman mucho más la atención
Kratos.
que Microsoft, pero ahora mismo
Final
Horizon 2
Fantasy también
es
es
Final Fantasy
exclusivo.
también, por supuesto.
Consola. Exclusivo consola. Yo pillaría también PlayStation 5 y también por la exclusiva. Realmente sí. Ahora bien, si no sé a dónde voy, o sea, si estamos metidos en los videojuegos y tal, Play 5. Si no estoy muy metido en los videojuegos y quiero entrar, o si se la quiero regalar a un niño por Navidad, Xbox sería ese.
Sí, es perfecta para eso, es perfecta para regalar, es perfecta, ¿sabes? Porque tú dices, fondos que regalar una Play, vamos a ver, que es un desembolso y un tal. Después la Play pelada de poco sirve, pero una Xbox Series S que ya te viene que te vendrá seguramente con 3 mesitos de Game Pass y demás, vamos, es que lo coges con un gusto que no te lo crees.
Yo creo que en el mercado europeo, sobre todo, porque en el japonés no olvidamos, pero en el europeo yo creo que la serie S puede competir mucho con Switch, ¿eh? Ojo lo que, ojo el dato.
Puede.
Aunque parece que Switch está en su línea y es que Switch es una locura, pero puede pelearle un poco por ser la segunda consola de la casa, ¿no? La serie S. Chicos, esto se ha acabado por hoy.
Qué pena.
Semana que viene, ¿qué pasará la semana que viene? Ya está una aventura, ¿no? Tengo preparados temas muy chulos, ¿no? Con Pablo, quiero hablar del trabajo de localizar videojuegos, ¿no? Con Daniel también un poco, cómo funciona la web indie. Tengo alguna charlita que me apetece hacer por ahí, hablar de juegos. Pablo, íbamos a hablar de tu animalito, se nos ha quedado por ahí perdido.
Yo vengo siempre que me inviten, Juan.
Daniel me tiene a mí también, bueno, y a ti, ¿eh? Nos tiene llenitos los bolsillos de juegos, ¿eh? Para análisis. Podemos hablar de muchísimos juegos, muy divertidos algunos de ellos, otros menos. Y no da la vida para hablar de tantas cosas, pero bueno, semana que viene espero que estemos más tranquilos de actualidad, de nueva generación y demás. Intentaremos hacer un programa un poquito más interesante en otro sentido. Pablo, muchísimas gracias por haber venido hoy por aquí.
A ustedes, Juan.
Raúl, muchas gracias y ya espero verte más por aquí también.
Sí, por supuesto, yo siempre disponible para venir.
Muy bien.
Gracias.
Gente, esto estará en iVox hoy, semana que viene, en Radio Priego FM 107.0. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.
Proyecto.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.
Semana Europea de la Movilidad. Una propuesta para convencernos de las consecuencias